La vileza moral de muchas personas no tiene límites. Hay cosas que uno jamás se imaginaría que alguien pudiera ser capaz de hacer y que sin embargo lo hace. En España, un disque artista, un tal Abel Ascona, entró en algunas iglesias con una cámara escondida y se robó 240 hostias consagradas. Fingía que iba a comulgar y se las robaba. Tomen nota, sacerdotes, tomen nota, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Vean la importancia de asegurarse que quien recibe la Eucaristía de manos de ustedes comulga en ese momento enfrente de ustedes y consume la hostia enfrente de ustedes. Este sujeto, Abel Ascona, se robó más de 240 hostias fingiendo que comulgaba. Le tomó tiempo preparar su numerito artístico que después montó con el permiso del Ayuntamiento de Pamplona, presentando una exposición de arte que tiene el título de Desenterrados. Se expusieron las fotografías tomadas con la cámara oculta de cómo se robó las hostias y después con las hostias que se robó en el suelo escribió la palabra pederastia. Hostias consagradas, robadas. Quien presentó esta exposición fue la concejala de cultura del ayuntamiento, Maider Belocchi, y las hostias estuvieron ahí tiradas en la exposición hasta que una persona decente las recogió. A estas alturas el grupo Abogados Cristianos ha interpuesto ya una querella en contra del autor de esta exposición, acusándolo de cometer un delito contra los sentimientos religiosos y profanación que corresponden a los artículos 524 y 525 del Código Penal de España. Y además, en esta querella se le ha dado de plazo hasta este jueves 26 de noviembre al Ayuntamiento de Pamplona para que cierre esta exposición. Porque si no lo hace, se ampliará esta querella para acusar al Ayuntamiento de Pamplona de complicidad y cooperación. Increíble que un sujeto como este haya hecho lo que hizo, cometer un sacrilegio de tal magnitud. Pero también intolerable que el Ayuntamiento de Pamplona haya permitido esto, que claramente viola la ley de España, ha permitido esta exposición de disque arte, que claramente es un ataque muy fuerte en contra de todos los católicos. En el sitio de internet change.org, donde como sabes se recolectan firmas para pelear por diferentes causas, puedes encontrar una que se llama Paren ya esta grave profanación pública. Se necesitan 150.000 firmas. A estas alturas ya se juntaron casi 98.000, todavía se necesitan 52.000. Y en ella se exige, por supuesto, que se retire de inmediato esta exposición. Te invito a que visites change.org, busques por Paren ya esta grave profanación pública y te unas a esta causa, porque esto es verdaderamente inaceptable. Como decía al principio, la bajeza moral de muchos no tiene límite. Pero sabes, Dios es siempre el que tiene la última palabra. Que alguien robe las hostias no es la primera vez que sucede, y que alguien las profane menos, lamentablemente así es. Esto me ha recordado el caso de las hostias que se robaron en Siena, en Italia, quizás el milagro eucarístico de hostias robadas más famoso. Sucedió hace muchísimos años, en 1730. Se robaron el sagrario de la Basílica de San Francisco, y este contenía 351 hostias consagradas. Lo que le interesaba en este caso a los ladrones no eran las hostias, lo que le interesaba era el sagrario. No sé, imagino habrá sido de oro, por ejemplo. Así que después, estos ladrones devolvieron las 351 hostias consagradas, pero la manera de devolverlas fue ir a depositarlas en el cofre de las limosnas de otra iglesia. Y después, cuando alguien fue a recoger las limosnas, se encontró ahí las hostias entre las limosnas, entre polvo y tierra. Se recuperaron y la gente de Siena, en procesión, las devolvió a la Basílica de San Francisco. Te digo, esto sucedió en 1730. Pues el caso es que con el tiempo se dieron cuenta que las hostias no se echaban a perder. Seguían frescas. Y con el paso de los años, me imagino yo que en ocasiones especiales o en casos de alguna gravedad extrema de alguna persona o algo, comenzaron a dar de estas hostias a algunos fieles para comulgar. 50 años después, en 1780, Fray Carlo Vipera, que en ese tiempo era el superior general de los franciscanos, comprobó que las hostias se mantenían frescas después de 30 años. Y entonces ordenó que las 230 que quedaban, de las 351, se guardaran en un nuevo sagrario y que ya no se distribuyeran. 9 años después, el arzobispo de Siena quiso hacer un experimento para comprobar qué era lo que sucedía, para ver si estas hostias tenían algo especial o qué. Y entonces colocó hostias que no estaban consagradas en una caja con condiciones idénticas a aquella donde estaban guardadas las hostias consagradas que habían sido robadas hacía 39 años. Y 10 años después, las hostias que se habían robado seguían frescas y las otras hostias del experimento, pues ya se habían corrompido, solo quedaban migajas y se habían agusanado. En diferentes ocasiones se han hecho más pruebas con el paso del tiempo y se ha visto que las hostias permanecen frescas. La última vez fue en 1914, en que el Papa San Pío X autorizó un examen químico y farmacéutico, intentando ver si estas hostias contenían algún químico externo, alguna cosa especial con la que se hubieran elaborado, que hubiera permitido que duraran sin corromperse tantos años y de hecho ya tantos siglos. Y se encontró que las hostias eran simplemente trigo y agua, como toda hostia. No tenían nada en particular. Lo único que tienen en particular es que milagrosamente han permanecido sin corromperse desde 1730. Yo tuve oportunidad de ver estas hostias, me quedé muy sorprendido. Yo sabía de la historia de estas hostias en una ocasión que tuve oportunidad de estar allá. Fui a la Basílica de San Francisco, sabiendo que ahí estaban las hostias, pero al mismo tiempo apesadumbrado porque yo sabía que las hostias se exhiben todos los miércoles. Y cuando yo tuve oportunidad de visitar esta basílica, de hecho, cuando tuve la oportunidad de estar en Siena por única vez en mi vida, era martes. Así que fui ahí a la basílica, la empecé a recorrer y encontré un fraile franciscano, un sacerdote ya muy anciano. Y le pregunté en italiano por las hostias. Y le dije que me daba pena no poder verlas. Pues que me lleva a la capilla donde custodian estas hostias. Y que abre el sagrario. Y que me deja adorarlas. Entonces pude verlas a 10 centímetros. O sea, no toqué con mis manos el copón de cristal donde se encuentran. Pues porque no me animé, ¿no? O sea, ¿cómo iba yo a tocarlas? Pues las pude haber tocado, las vi a 10 centímetros, las analicé, las observé con mucho cuidado, las contemplé. Eran hostias, hostias que se veían totalmente frescas, las vi con mis propios ojos. Y después este fraile franciscano tuvo la gentileza de dejarme adorarlas. Estuve yo de rodillas con lágrimas en los ojos, porque en emoción, imagínate. Yo creo que un espacio de unos 15 minutos, realmente, él nunca me presionó. En el momento en que yo me puse de pie porque había terminado, en ese momento el padre cerró con toda calma el sagrario. Ya nada más le dije al padre, recuerdo que le dije, grazie mille, padre. Y me respondió, prego, y dándome unas palmaditas en la espalda, un sacerdote de esos que derraman amor. Y después me dijo, Dios te dio la bendición de ser testigo de este milagro eucarístico, ahora cuéntaselo a la gente. Así que aquí estoy, dando y dando. El padre me dio oportunidad de hacer esta visita privada a estas hostias milagrosas, pues ahora yo le devuelvo el favor contando este milagro eucarístico como él me lo pidió. Pero esta es la evidencia de que Dios tiene la última palabra. El hombre puede intentar las más bajas de las vilezas, Dios siempre tiene la última palabra. Eso, se robaron aquellas hostias, las hostias siguen intactas para que la gente pueda seguir adorándolas por siglos y siglos y pueda así seguir constatando que aquí el que manda es Dios. Este payaso, ¿cómo se llamaba? Ya hasta se me olvidó el nombre. Abel Ascona, mejor le hubieran puesto Caín, ¿no? Caín Ascona. ¿Quién sabe qué tiene en la cabeza este hombre? Lo que sí sabemos es que en su corazón tiene un odio espantoso a este tipo de personas. Pues sí, aunque nos enoje la situación y todo, hay que pedirle a Dios porque envíe su espíritu a su corazón y se lo ablande. Porque alguien que es capaz de cometer un sacrilegio como este no solamente odia a los católicos, odia en principio a Dios. Así que hay que pedir por él. Hay que pedir por él para que cambie de actitud y ojalá que ante la reacción de la gente reflexione y se dé cuenta de su error. Como quiera que sea, inaceptable, tanto por parte de él como por parte del Ayuntamiento de Pamplona. Y también de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki. Firma esta petición en change.org, paren ya esta grave profanación pública, se llama, y pidámosle a Dios porque impere su justicia y se acabe ya con esta blasfema exposición. Hablando de cosas más agradables, permíteme invitarte a que este viernes 27 de noviembre, acá en los Estados Unidos, es el famoso Black Friday. Visita la tienda en línea de semillasparalavida.org, que todas las descargas de audios y videos, en semillasparalavida.org, solamente por ese viernes tendrán 50% de descuento. No te lo quieres perder. Y otra buena noticia, te recuerdo el próximo lunes 7 de diciembre por la noche la conferencia en línea Comprendiendo el Dogma de la Inmaculada Concepción. Acompáñame, inscríbete ya en semillasparalavida.org. Hay algunas becas disponibles que algunas personas generosas han donado. Inscríbete pronto. Te prometo que vas a aprender mucho y además es un tema excelente. Un día antes de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, es un tema excelente para reflexionar ya en lo que será el bendito tiempo de Adviento. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.